Seguimos en Fuerte y Claro, seguimos compartiendo con ustedes la comunicación. Lo habíamos adelantado, el diálogo en esta oportunidad es con la senadora del Partido Socialista, exsecretaria general del Partido Socialista, la doctora Mónica Xavier, a modo de balance en esta oportunidad, después de lo que ha sido un intenso año político 2019, pensando también en el arranque del 2020, que va a arrancar más temprano que otros años, con el cambio de parlamento, con la asunción del nuevo gobierno y la interna, obviamente, que está viviendo el Frente Amplio, una interna que la propia Mónica Xavier conoce muy bien, porque además fue presidenta del Frente Amplio hasta hace no tanto tiempo, así que hay varios temas para hablar en los próximos minutos. Mónica, el gusto grande de saludarla como siempre y gracias por atendernos. ¿Cómo anda? Bienvenida.
Muchas gracias, el gusto es mío y bueno, este último día, cierre del año realmente.
Exactamente, con un pie en el estribo, como dicen, ¿no?
Sí.
Mónica, hay una cantidad de temas para hablar. Hay un tema principal, que es un poco el disparador también de esta charla, si se quiere, que tiene que ver con justamente el balance, ¿no? De un año que ha tenido distintos gustos, ¿no? Algunos dulces, otros un poco más amargos, ni que hablar pensando en lo que ha sido la derrota electoral, en los hechos, ¿no? Que ha sufrido el Frente Amplio, el revés electoral, que también tuvo una lectura de victoria política en el marco de lo que fue todo el proceso. Usted, más allá de que, como hablamos en la última nota, en esta oportunidad no le tocó renovar la banca para los próximos 5 años en el Parlamento, es sin lugar a dudas una figura de referencia para la izquierda uruguaya, y en ese sentido obviamente queríamos tener una reflexión suya de lo que le ha dejado este año 2019.
Bueno, sin duda uno tiende a verlo desde el lado donde está, y desde el lado del legislativo. Yo creo que fue un último año que continuó una actitud de todo el periodo legislativo, que en mi caso, que estuve en 4 periodos consecutivos, 1 como oposición y 3 como oficialista, vi una enorme confrontación permanente de las que impiden profundizar debates, plantearse otras cosas propias del legislativo, ¿no? Tener un poco más de mirada larga, pero realmente fue muy confrontativos estos 5 años, el último igual, con esas cosas que en otras oportunidades hemos conversado, ¿no? Negociar más de un año un proyecto de ley, aprobarlo por unanimidad en el Senado y que rebotar en diputados, el de partidos políticos, realmente una gran deuda del sistema político en general con la ciudadanía, ¿no? Ahora terminó en estos días acordándose una moción para que la nueva legislatura lo considere. Bueno, no deja de ser una aspiración de deseo, pero cada legislatura es soberana en lo que considera, ¿verdad?
Claro.
Entonces, esas cosas, la verdad que fueron de las de sabor amargo, digamos, en lo que tiene que ver con la producción legislativa y con la satisfacción de tener producción propia, ¿no? No solo de ser ratificadores de las iniciativas del Poder Ejecutivo, que obviamente cuando uno forma parte de un proyecto político, eso no tiene los límites que tiene cuando uno es oposición, por tanto nos sentimos contribuyendo a esa construcción del proyecto político desde el legislativo, pero con poca iniciativa propia en el legislativo. Y yo creo que sigue siendo la gran deuda el Código Penal. Nosotros necesitamos aggiornar un código que tiene delitos que ya son absolutamente inexistentes, con valores diferentes, que ya la sociedad superó ampliamente, y nuevos delitos, figuras y reproches penales que tenemos el mecanismo de estar siempre emparchando el Código Penal. Entonces queda aquello que es un Frankenstein, ¿no? A veces con una rotura de la dosimetría en materia de reproche penal, y un delito mucho menos trascendente queda con, en términos relativos, más reproche penal que uno más trascendente. Entonces, el gran avance fue el Código del Proceso Penal, creo que aún no dimensionamos cómo va a transformar la forma en que se imparte justicia en nuestro país, y es más denostado que lo que es ponderado, pero bueno, es un proceso muy transformador y que requiere de años de adaptación. Y creo que hemos sido malos transmisores de esa enorme significación de haber logrado, después también de muchos años de postergación, el nuevo Código de Proceso Penal. Yo te diría, hay un enorme desafío en materia legislativa de estar monitoreando todas las cosas que trascienden la frontera estrictamente jurídica del país, ¿no? Hay una serie de cosas que son de colaboración regional, de delitos transnacionales, que son enormes desafíos para los estados, todo el crimen organizado, sea cual sea su formulación. Avanzamos mucho en el tema de la trata de personas, que habíamos dado pasos muy tímidos para un tema que sin duda creemos que afecta al Uruguay, al igual que al mundo. Lo hará en menor proporción a otros países, pero es un problema de primer orden. Y todo lo que tiene que ver con el lavado de activos y el financiamiento de las actividades ilícitas, que son su forma de autoalimentarse, ¿verdad? Porque con mucho dinero se consiguen quienes se involucren en esos delitos, y con mucho dinero se presionan incluso estructuras de los estados, ¿verdad? Entonces allí hay todo una necesidad de mayor transparencia, pero eso es permanente, ¿no? Cuando uno cree que llegó a una norma que ya tiene todo, bueno, aparece algún otro desafío que hace que se esté permanentemente estudiando legislación comparada y viendo los avances de otros países, y participando activamente en una cosa que se llama la diplomacia parlamentaria, muy denostada, pero para un país como el nuestro, bueno, ojalá la gente pueda entender que hay quienes van a hacer turismo parlamentario, pero la mayoría van a trabajar. Yo diría, el tema no está en quién es la excepción, sino en la regla de lo que significa para un país pequeño como el nuestro, con la imagen país que tiene, en donde vamos todo el sistema político en conjunto siempre con una representación que no excluye a nadie, y lo que significa eso para sistemas parlamentarios que en otros países tienen un nivel de conflicto y de confrontación terrible. Entonces, cuando nosotros salimos del país siempre damos una imagen de seriedad, de que el Estado somos todos y está por arriba del partido al cual pertenecemos, y Uruguay tiene que dar siempre bien alto. Entonces, digo, hay claros y oscuros, ¿verdad? Hay cosas que no se pudieron hacer por ese clima permanente de confrontación, negociaciones estériles, porque si los partidos son los mismos, ¿cómo puede ser que en una cámara salga por unanimidad y en la otra naufrague? La buena fe siempre tiene que estar, ¿no? Y yo creo que parte de eso de que podemos compartir espacios y debates y presentarnos juntos ante el mundo es porque hay código siempre, y eso no se puede perder, ¿no? Creo que más o menos por ahí van las cosas, ¿no? Yo que sé, pediría, porque en función de que no voy a estar en la próxima legislatura, una cuestión particular que uno tiene como mujer es llegar a esos lugares y ensanchar el espacio para que otras lleguen con un camino más allanado, ¿no? La ley de cuotas dio hasta donde se pudo, los partidos políticos seguimos no aplicando al máximo, sino al mínimo la ley. Por tanto, la paridad se impone, pero también la paridad que suponga que las mujeres encabecen, porque donde vayamos segundas, en general no salimos. Y bueno, creo que hay muchísimo para seguir trabajando, y en eso uno que ha estado toda la vida en la militancia, bueno, seguiremos observando la acción legislativa como la acción política en general, y actuando, porque la militancia de uno empezó mucho antes de ser senadora de la República.
Sí, claro, no empezó en el Parlamento, está clarísimo. Mónica, aprovecho la oportunidad para preguntar, porque bueno, hablamos un poco de esta cuestión de agenda parlamentaria, ¿no? Si se quiere, pero hay cuestiones políticas que están ocurriendo ahora y que son interesantes también de tomar en cuenta. Una de las grandes cuestiones tiene que ver con la interna del Frente Amplio, primero que nada, ¿no? Y esta cuestión de la autocrítica y el momento de la autocrítica. Después de lo que fueron los resultados de octubre y de noviembre, pensando en las elecciones municipales del año que viene, y al mismo tiempo el momento en que conviene o no conviene hacer esa autocrítica, ese análisis, pensando en los próximos años de la herramienta política Frente Amplio. ¿Usted qué opina al respecto de ese tema?
Bueno, yo me alegro de que haya comenzado ya, me alegro de que tengamos una hoja de ruta, pero si bien no podemos paralizarnos en la crítica y autocrítica en un periodo en que tenemos que estar preparando las elecciones de mayo, departamentales y municipales, yo creo que se van procesando las cosas, difícilmente adecuándose a un calendario. Creo que la virtud que tiene es que es un consenso del órgano de mayor representatividad del Frente Amplio, que es el Plenario Nacional, y que impone una hoja de ruta para procesar esa evaluación. Capaz que se puede acelerar los tiempos. Yo creo que lo importante es ir en profundidad, y lo importante es que participe mucha gente. Si uno ve el diferente comportamiento de octubre y de noviembre, se da cuenta que, bueno, hubo gente que militó el balotaje, que no se había puesto a trabajar en la instancia de octubre, sino que reforzó a la militancia para octubre, y que es tan Frente Amplista como el que milita todos los días. Entonces, el gran desafío de la gente, de las estructuras políticas, no es solo darle derechos a quienes militamos toda nuestra vida, es también darle formas de participación a quienes se sienten tan involucrados como el que milita con el proyecto, y tiene derecho a tener espacios, y hay que tratar de convocarlo. Eso no es una cosa sencilla cuando los partidos tienen 1 millón de votos, ¿no? Uno cuando habla de los miles de militantes cotidianos que tiene el Frente Amplio, otros partidos de otros países nos miran con cara rara, ¿no? Porque en realidad tenemos una proporción importante de militancia permanente. Si uno escucha, siempre va a estar la crítica a los comités de base, a los que están cerrados, a los que están abiertos, nunca el reconocimiento. Pero además hay muchas otras formas de militar. Claro, hay que tener una orgánica, hay que tener espacios para que las decisiones se tomen legítimamente, pero hay que tener más formas de vínculo con la sociedad en una fuerza política que además es una coalición y movimiento, ¿no? Entonces yo creo que el gran desafío es hacerlo con la mayor cantidad de gente posible. Si el calendario es el adecuado, lo irá bien, dando la pauta, la propia evolución, ¿no? Creo que se nos va a venir más hacia mayo una mayor dedicación a las elecciones. Ahora también hay un cuello de botella en la definición de los precandidatos y todas las cuestiones reglamentarias, pero que no decaiga la intensidad y la profundidad de la reflexión, porque es imprescindible que lo hagamos. Un proyecto político como el del Frente Amplio, sin duda que tiene avances sustantivos cuando se tienen nada más ni nada menos que el gobierno para implementar ese proyecto. Pero no significa que no estar en el gobierno nacional no tengamos tarea, por el contrario, tenemos una inmensa tarea, que es trabajar con la gente un proyecto de país, que bueno, que por algo nos diferenciamos con otros partidos políticos, porque hemos tenido, ahora que todos hemos pasado por el gobierno, gestiones diferentes, resultados diferentes, enfoques diferentes. Y bueno, en esta oportunidad tocó ser el partido más votado, pero no alcanzó para ser el gobierno. Y por tanto, hay que ver los aciertos, hay que ver los errores, y hay que discutir a la vez una estructura mucho más abarcativa, mucho más participativa, y acorde a estas sociedades que son más diversas. Son más diversas en sus intereses, en sus expresiones, y hay que escucharse más, ¿no? Cuando se dice genéricamente los jóvenes no participan, no, participan en política, son decisivos en política, pero no lo hacen en las estructuras, por lo menos mayoritariamente, en las estructuras tradicionales, a las que también muchos que no son jóvenes ya no las sienten como atractivas, ¿no? Entonces, ¿cómo poder tener espacios de participación que den cuenta de toda esa diversidad? No es una cosa sencilla y es de construcción colectiva.
Claro.
No va a haber nadie que diga, ay, yo la tengo clarísima, va a ser así o así, ¿no? Hay que construirlo con la gente también.
Mónica, hablando de todo un poco, ¿no?, en esta suerte de popurrí de temas que estamos tocando, el fin de semana la departamental del Partido Socialista aceptó esta decisión del ex candidato presidencial Daniel Martínez y ex intendente de no volver a candidatearse para la intendencia de Montevideo. En líneas generales, ¿qué le pareció este episodio y cómo está viendo justamente el análisis que está haciendo el Frente Amplio hacia la interna para procesar las candidaturas? Yo recuerdo, no hace mucho, en una entrevista a Carolina Cose dijo algo así como: el Frente Amplio ahora lo que menos necesita son candidatos, lo que necesita son propuestas para la ciudad y después definir el candidato. Por estas horas se habla también del doctor Villar como una nueva candidatura que aparece en el terreno, que él mismo la estuvo confirmando, y Daniel Martínez, que evidentemente pasó al llano con esta decisión en cuanto a la militancia, no deja de ser una figura evidentemente de mucho peso, que tiene su caudal electoral, pero que finalmente da un paso al costado pensando en Montevideo, ¿no?
Sí, es agridulce la situación. Por un lado, porque, bueno, nosotros cuando hicimos la reforma, cuando se hizo la reforma constitucional del 96, discutíamos que este medio camino de separar, pero no demasiado, las subnacionales de la elección nacional no era bueno, porque en definitiva es una prolongación del tiempo y hay cosas que, por ejemplo, como esto que veníamos hablando, la necesidad de evaluar el resultado nacional, se solapa con las definiciones para lo departamental. Entonces, hay ruidos como para que esa definición se tome con más nitidez. Entonces, se da un poco la paradoja de que en este momento no hay voluntades suficientes, y es controversial incluso dentro del propio PS, la candidatura de Daniel para impulsarla o no, en función de que todavía hay muchas cosas que quedaron de la elección nacional. Pero es el hombre con más popularidad, es el hombre que tiene mayor reconocimiento a la gestión realizada en Montevideo, y sin duda que en por lo menos dos aspectos importantes que como sociedad hoy tenemos, la gestión de la orientación política de Montevideo en estos años fue, por un lado, de una importante renovación de infraestructura para un Montevideo que tiene muchos cambios, para un Montevideo que además es el lugar de mayor turismo desestacionalizado, y bueno, que tiene que adaptarse, por ejemplo, al crecimiento del parque automotor, a un montón de cosas, y Montevideo está en obra, ¿no? En eso que quedó bien claro que ni se iba a calcular para cortar la cinta, ni se iba a dejar de hacer obras porque capaz que, como hacemos todos, cuando encontramos una calle que no da paso, no escuchamos para circular en el día por donde no tenemos que ir, sino que vamos y nos enojamos con que esa obra se esté haciendo ahí, pero después nos gusta el resultado. Entonces, yo creo que la gestión es de las mejores, sin duda, y seguramente estemos perdiendo la oportunidad de tener en un segundo periodo al mejor intendente posible. Pero hay muy buenos compañeros, y bueno, el tiempo dirá si esta resolución fue correcta o no.
¿El no poner a Martínez en la candidatura puede hacer peligrar en alguna medida la reelección del gobierno departamental en Montevideo para el Frente Amplio después de tantos años? Lo pregunto porque quieren reeditar desde la oposición el mecanismo de esta coalición multicolor con la que algunos entienden el Frente Amplio podría haber amenazado el gobierno, ¿no?
Sí, eso es parte de la falta de pensamiento estratégico en la construcción que tiene la oposición, ¿no? El partido de la Concertación no llegó a los 500 votos. Y sin embargo, al haber tenido una concertación a nivel nacional que les permite el gobierno nacional, ahora se dan cuenta que estaría bueno reeditarla en todo el país. Esa cosa improvisada es muy, muy, muy compleja para la conducción del país, ¿no? Porque, bueno, las estructuras nos conducimos como podemos, pero el país es serio y necesita de mirada estratégica. Yo creo que el séptimo gobierno de Montevideo para la propuesta Frente Amplista va a estar, porque siempre ha tenido una continuidad de lograr que Montevideo sea más habitable para todos. Digo, por un lado, yo me quedé al final en el camino del tema del shock en materia de infraestructura, pero también de espacios de participación y de plazas que son muy disfrutables por la gente, por los niños y los jóvenes, espacios de convivencia que están en todos los barrios de Montevideo, porque sin duda que somos una sociedad que está pasando por momentos de mucha violencia interpersonal, y esas cosas tienen diseños que la favorecen o que las mitigan en la construcción de una ciudad. Y bueno, Montevideo se ha enriquecido de espacios de convivencia en esas plazas que tienen de todo para la más diversa participación de la gente, y que además uno las ve repletas realmente de personas que hacen uso de las mismas, ¿no? Entonces yo creo que Montevideo va a seguir siendo Frente Amplista, es la mejor propuesta, a mi juicio, para el país, como reitera el doctor Vázquez, pero también como lo demuestran todos los indicadores, ¿no? Y haber tenido un revés electoral creo que nos interpela, que no todo ha estado bien, pero seguramente con el tiempo se vean que los grandes avances que se pudieron hacer se hicieron porque ese rumbo estratégico estaba claro. Entonces, habrá que elegir el mejor compañero, la mejor compañera, pero sobre todo el mejor proyecto, que sin duda el Frente lo tiene para la ciudad. Y bueno, a no llegar tarde a la contienda, a trabajar muy cerca de la gente y bueno, a seguir construyendo desde donde estemos una ciudad más inclusiva y que dé oportunidades.
Claro.
Igualitaria, ¿no?
Mónica, me quedan pocos minutos, no quiero obviar este tema, daría, como siempre, hablar con usted, está muy bueno y hablamos de una cantidad de temas, pero desde su experiencia, ni que hablar como presidenta del Frente Amplio en su momento, pero también como secretaria general del Partido Socialista en su momento, ¿cómo está observando la interna de su propio Partido Socialista? Porque en estas últimas horas se conocía, por ejemplo, la carta de renuncia al Comité Central del Partido de la senadora Daisy Turné, que además tampoco se puso en ninguna lista para el próximo periodo legislativo. También apareció la renuncia del exintendente Julio Pintos. ¿Cómo está viviendo este momento de la interna socialista en particular?
Con una enorme preocupación, con dolor, además. Si bien los compañeros están para el trabajo en la base del partido, renuncian a tener responsabilidades en la dirección. Bueno, justamente enfrentar todos estos grandes desafíos sin el aporte de, en particular, estos dos compañeros, es una dificultad adicional. Y bueno, hay que discutirlo mucho porque por algo suceden estas cosas. 109 años de historia ininterrumpida, participando en todos los avatares de la sociedad. Bueno, es un partido que seguramente está teniendo dificultades en procesar esa integración más allá de lo que es una estructura sumamente democrática, porque nada se resuelve entre tres personas. Todas las definiciones en general se toman en convenciones, en congresos. Bueno, esta definición de candidaturas ha tenido, sí, escasa participación para la trascendencia que tiene no solo Montevideo en el conjunto del país, sino también en particular para nuestro partido, por ejemplo, el que no siga adelante la figura de Daniel Martínez, que pertenece a nuestra fila, sin duda, pero bueno, enormemente desafiante. En 109 años de historia nos ha pasado más de una vez, pero eso no quiere decir que uno no tenga la preocupación por encontrar los canales de solución y de participación de todo esto, porque, bueno, si bien las estructuras tienen que recrearse permanentemente para cumplir con los desafíos que tienen, lleva su tiempo, y uno ve, ¿no?, cuando, por ejemplo, en nuestro propio país, un partido institucional como fue el Partido Colorado durante casi 100 años de gobierno, luego quedó muy reducido institucional y electoralmente. Entonces, para la democracia uruguaya, todos los partidos son muy importantes. Y sin duda, bueno, uno quiere que su partido no pase por las dificultades que viene transitando en el último tiempo, pero bueno, habrá que ponerle inteligencia, mente fría y corazón caliente.
Senadora Mónica Xavier, seguiría haciendo preguntas porque hay una cantidad de temas que están ahí, pero a ver, vamos a entrar en enero y seguramente a partir de allí van a surgir oportunidades para seguir hablando y seguramente también para tenerla aquí en el estudio. Yo le quiero agradecer estos minutos, como siempre, con Fuerte y Claro, y si le parece, volvemos a dialogar en cualquier momento con el gusto de siempre, deseándole también un buen arranque de año, Mónica.
Por supuesto, a la orden y felices fiestas a ti, a la audiencia, y bueno, muy buen 2020.
Un abrazo grande, muchas gracias.
Igualmente, chau.